al ejemplo argentino, de lo cual ya hoy se habló, de la campaña del desierto. Primero, voy a insistir con los documentos de mayo. ¿Qué documentos claros y profundos en ese mayo de 1810? Ese Manuel Belgrano, cuando va al Paraguay y escribe textualmente este decreto, donde proclama la igualdad de derechos de los pueblos originarios. Dice, a consecuencia de la proclama que expedí para hacer saber a los naturales de los pueblos de Misiones que venía a restituirlos a sus derechos de libertad, propiedad y seguridad, de que por tantas generaciones han estado privados por el colonialismo español, sirviendo únicamente a las rapiñas de esos españoles que han gobernado, he venido a determinar los siguientes artículos con que acredito que mis palabras no son las del engaño ni alucinamiento con que hasta ahora se ha tenido a los desgraciados naturales bajo el yugo de hierro. Primero, todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode. Segundo, desde hoy les liberto del tributo a que eran sometidos todos. Tercero, les concedo un comercio franco y libre de todas sus producciones, también las del tabaco. Eso era exclusivo para los españoles, el tabaco, porque les reportaba mucho dinero. Cuarto, respecto a haberse declarado en todo iguales a los criollos que hemos tenido la gloria de nacer en el suelo de América de padres europeos, los habilito para todos los empleos civiles, políticos, militares y eclesiásticos. Y en atención a que nada se haría con repartir tierras a los naturales si no se les hacen anticipaciones, así de instrumentos para la agricultura como de granados para el, como de ganado para el fomento de las crías, ocurriré a la excelentísima Junta de Mayo para que abra una suscripción para el primer objeto. 1810. Después hay que leer los decretos del general Roca. ¿Con qué desprecio? Como si fueran gusanos, ya lo vamos a ver. Y no solamente Roca, nuestros principales próceres positivistas, como Mitre, como Sarmiento y como tantos otros. Leandro N. Alem, he descubierto últimamente en Leandro N. Alem un racismo insoportable con respecto a los pueblos originarios. Ese Juan José Castelli, que al llegar al Perú otorgó a los indios en el bando el 13 de febrero de 1811 el derecho a voto, igual que todos. Pero es bellísimo ese decreto, las palabras, cómo habla, con qué respeto de los pueblos originarios. Y volvemos a Manuel Belgrano, con respecto a la educación femenina. El 21 de julio de 1810 escribe Belgrano en el Correo de Comercio. Se pregunta, ¿pero cómo formar, a pesar de lo que decía el sacerdote Sepúlveda? Fíjense lo que decía Belgrano. ¿Pero cómo formar las buenas costumbres y generalizarlas con uniformidad? ¿Qué pronto hallaríamos la contestación si la enseñanza de ambos sexos, de la mujer y del hombre, estuviera en el pie de igualdad? Mas por desgracia, a la mujer, que debe estar dedicada a sembrar las primeras semillas, la tenemos condenada al imperio de las bagatelas y de la ignorancia. La naturaleza nos anuncia una mujer, muy pronto va a ser madre, y presentarnos con ciudadanos en quienes debe inspirar las primeras ideas. ¿Y qué ha de enseñarle si a ella nada le han enseñado? La educación no era obligatoria para la mujer, solamente las niñas bien, los padres tomaban maestros privados que iban a sus casas. Y termina Belgrano. Nuestros lectores tal vez se fastidien con que le hablemos siempre tanto de escuela y de mujeres, pero que se convenzan de que existen en un país nuevo. Soñaban con un país nuevo. Y 3 años después, la asamblea del año 13, con la libertad de vientres, 1813, Estados Unidos recién 1852 con Lincoln, Brasil recién 1874. Segundo, se suprime la mita, la encomienda y el llanoconazgo, las 3 formas de esclavitud de los pueblos originarios. Tercero, se anulan los títulos de nobleza. Cuarto, se terminan con los tormentos, con las torturas para la averiguación de delitos. Quinto, se da por finalizada la Inquisición de la Iglesia. Y sexto, se aprueba el himno nacional. Ahí donde cantamos todos, ved en trono la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. La igualdad en libertad. Los cantamos todos y no nos damos cuenta de lo que estamos cantando. Hasta nuestros militares lo cantan al himno nacional. Bien, podríamos leer muchos documentos, pero es impresionante, por ejemplo, cuando prohíbe la asamblea de Río 13 la prohibición de las torturas para que no la emplee más la policía, pensar que en 1930... 120 años después, Uriburu dejaba aplicar la picana eléctrica, el invento argentino inventado por el comisario Lugones. Para no hablar de las torturas a que fueron sometidos nuestros queridos amigos que después desaparecieron. Grandes considerados héroes de Estados Unidos. Fue el autor del proyecto de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y había triunfado porque el pasaje más importante de su proyecto fue aprobado. En él se instauraba un principio inclaudicable, el reconocimiento de que, textual, todos los hombres nacen iguales, que a todos les confiere el Creador los derechos inalienables, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Hasta ahí el texto de Jefferson. Pero de ese mismo proyecto le habían tachado su cláusula contra el comercio de esclavos, al que se calificaba como, textual, la guerra más cruel contra la naturaleza humana. Quedaba así ya en el propio nacimiento de un país el doble mensaje. La libertad sí, la igualdad sí, el derecho a la vida y la felicidad sí, pero solo para los blancos. La libertad de los esclavos, a pesar de esa hermosa declaración y de la posterior Constitución de 1787, recién se produjo casi 100 años después. El mismo Jefferson siguió manteniendo esclavos en su residencia en Monticello, en Virginia, y tuvieron que pasar casi 2 siglos hasta que cayeran las barreras raciales en Estados Unidos. Muy parecido lo que nos pasó a nosotros. Quiere decir que a 2.300 años de aquel filósofo tan profundo, Zenón, el estoico, y sus enseñanzas, la humanidad produjo Auschwitz, el límite extremo de la perversión científicamente organizada. Y además Hiroshima, el apocalipsis de la destrucción de la vida desde arriba, de los que tienen el comando único del poder. Y el Gulag, esclavizar en nombre de la igualdad y la fraternidad. Y el método más cruel de la represión, tal vez, o sí, en la historia de la humanidad, la desaparición de personas, la muerte argentina, la más impía, despiadada, sádica, inclemente, incompasiva, sañosa y cobarde de las formas represivas, secuestro, tortura, sumisión hacia la humillación total, robo de las pertenencias y desaparición. Hasta los hijos les robaban. y luego eran lanzados desde aviones, con vida desde aviones al Río de la Plata. A 30 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los argentinos la convertimos en un papel de letrina. La pregunta es, ¿de dónde tanto racismo, tanta búsqueda de desigualdad? Nada tan expreso y claro como aquel documento de la conquista española de América, que hoy sigue subyacente aún en otros aspectos, pero siempre constante. Es el clásico documento del teólogo español Ginés de Sepúlveda, citado por casi todos los conquistadores españoles. Ese fraile Ginés de Sepúlveda, con su lenguaje dicotómico expresando su pensamiento dualístico. Lenguaje muy habitual hoy entre algunos denominados comunicadores sociales nuestros. Nos decía el teólogo Sepúlveda en aquel siglo XVI, textual, en español, textual. En inteligencia y capacidad, en virtud y humanidad, los españoles son inmensamente superiores a esos bárbaros, se refería a los habitantes naturales de América. En la misma medida como lo son los adultos con respecto a los niños y los hombres con respecto a las mujeres. No sabíamos eso. Entre ellos existe una diferencia tan grande como entre seres salvajes y monstruosos y los de alta benignidad, entre los absolutamente desmesurados y aquellos que son medidos y sobrios, y casi hasta diría entre monos y seres humanos. Hasta allí el teólogo católico. Czesław Todorov analizó el juicio de Sepúlveda y lo comparó con el lenguaje del fascismo. Esta es la ecuación que formula Todorov sobre la base del juicio de Sepúlveda y sus descendientes intelectuales. Dice Todorov, el indio es al español como el niño al padre, la mujer al hombre, el mono al hombre, lo salvaje al espíritu benigno, lo desmesurado a lo sobrio, la materia a la forma, el cuerpo al alma, el instinto a la razón. En definitiva, como es lo malo ante lo bueno. Y dice Todorov, agrega, entre esos pares contradictorios que se basan en la separación de alma y cuerpo y que en el transcurso de un proceso civilatorio se van formando, se organizan totalmente de nuevo las formaciones interiores y exteriores del ser humano y se enfrentan. Por ejemplo, el autodominio masculino y el caos femenino, la cultura frente a lo natural, el saber frente al desvarío. Y agrega, siempre en esas dicotomías el que mueve los hilos es el poder. Pero no se crea que este fue un lenguaje del siglo XVI. También en nuestro siglo se utilizaron oficialmente esas dicotomías para explicar y legalizar el colonialismo. Un ejemplo es la definición de la palabra colonización. Y un ejemplo también de toda esa línea fue la ejecución de Tupac Amaru. Jamás en la historia del mundo ha habido algo tan cruel. Bendecido por los obispos del Perú, por los obispos católicos del Perú. Tuvo que Tupac Amaru presenciar todo, atado, y al lado su hijo de 14 años. Primero a su hermano se le cortó la lengua y después se le cortó la cabeza. Después a sus amigos, después a su hijo mayor, después a Bastidas, a Micaela Bastidas, su mujer, se le cortó la lengua y se le cortó la cabeza. Y después a él se lo bajó y se lo ató a 4 caballos, 2 por pierna y 2 por brazos, para deshacerlo, descoyuntarlo. No pudieron los caballos ante la fuerza interior de ese Túpac Amaru. Entonces le cortaron la lengua y le cortaron la cabeza. Y después descuartizaron en el público los cuerpos de Micaela Bastidas y de Túpac Amaru y lo repartieron en todas las provincias del Perú. Y como está en el documento del obispo de Buenos Aires, que saludó esa forma de ejecución, diciendo que así nunca más nadie se iba a rebelar contra el rey católico de España, se repartieron esas en todas las provincias del Perú, y fue también saludado en un acta por los obispos peruanos, los obispos católicos.